Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Buenas tardes, queridos oyentes de Bungalow 103, el programa que semana tras semana dedica Radio Canarias al principal sector económico de nuestro archipiélago, el turismo. En nuestro último encuentro hablamos de la tecnología y de la repercusión de las redes sociales en las ferias y en la promoción turística. Hoy, sin embargo, vamos a tratar un tema de muchísima actualidad, un tema que preocupa a todo el país y, por supuesto, a nuestro archipiélago. Vamos a hablar de la crisis que están viviendo algunas empresas vinculadas directamente con el sector vacacional. Me refiero sobre todo al grupo turístico Horizonia y a nuestra marca aérea por excelencia, que es Iberia. Esta situación de crisis no solo afecta a miles de puestos de trabajo, sino también, en el caso de Horizonia, al cobro por parte de empresas del sector de los servicios ya prestados, o sea, hoteles, y a los miles de servicios ya vendidos, de vacaciones ya vendidas a futuros turistas y que aún no las han podido disfrutar. Tenemos aquí en Radio Canarias para tratar este tema a Rafael Gallego Nadal, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Ignacio.
Antes de ir a las noticias del vigilante El Faro, dime una cosa. ¿Es realmente preocupante esta situación que he presentado para Canarias?
No. El caso de Iberia sí, en el caso de Horizonia no tanto.
Bueno, pues con esta contestación semi-tranquilizante nos vamos a las noticias del vigilante El Faro.
Olvide sus problemas.
Buenas tardes. La quiebra del grupo Horizonia golpea al turismo nacional que viene a las islas. La compañía propietaria de Iberojet, Solplan y Orbest pide un preconcurso de acreedores. La caída del grupo turístico Horizonia, que cancelaba estos días todas las reservas de vuelos y hoteles, afecta directamente a Canarias, ya que sus filiales Orbest, Solplan y Iberojet se encuentran entre los principales mayoristas y tour operadores que traen turismo nacional a las islas. La cuota de mercado de Horizonia con el archipiélago es de un 20% aproximadamente, aunque la intención de compra expuesta por Globalia hubiese supuesto acaparar el 80% del mercado de las rutas del turismo peninsular. Vueling volará en marzo entre Bilbao y cuatro islas canarias. La compañía operará vuelos directos a Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. La compañía aérea Vueling inaugurará desde finales del próximo mes de marzo vuelos directos entre Bilbao y las Islas Canarias de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. Vueling también operará desde la próxima temporada de verano, que se inaugura en marzo, vuelos directos desde el aeropuerto de Bilbao a Marrakech y Bucarest, que se incorporan como nuevos destinos a la oferta de la compañía. Tour España concede el sello de calidad turística a 32 nuevas empresas de la isla. Gran Canaria cuenta ya con 144 establecimientos con el distintivo que premia el buen servicio. Los esfuerzos de las empresas e instituciones Gran Canarias por mejorar los servicios se han recompensado con 32 nuevos distintivos del sello Compromiso de Calidad Turística concedidas por Tour España y la Federación Española de Municipios y Provincias. Gran Canaria cuenta ya con un total de 144 establecimientos premiados, con la particularidad de que están repartidos por toda la geografía de la isla, no solo en los destinos turísticos tradicionales de San Bartolomé de Tirajana, Mogán y la capital. Wi-Fi, el servicio preferido por los viajeros en los hoteles. Turistas de todo el mundo escogen la conexión gratuita a Internet como el servicio más valorado a la hora de alojarse en un hotel. El último estudio llevado a cabo por hoteles.com revela cómo los huéspedes prefieren conexión inalámbrica en sus alojamientos antes que ningún otro servicio. De este modo, la conexión gratuita a Internet ha superado a otros servicios hoteleros disponibles y con gran demanda años anteriores, como el aparcamiento y desayuno, tanto para viajeros de placer como de negocios. Los resultados del estudio de hoteles.com muestran cómo una tercera parte de los encuestados prefieren poder disponer de acceso a Internet durante sus vacaciones, lo que muestra un perfil tecnológico creciente del turista actual. Solo un 11% estaría dispuesto a pagar por internet en un hotel, por lo que se resalta el carácter gratuito deseado por los viajeros. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y tras las noticias que nos ha traído el vigilante del faro, volvemos a centrarnos en el tema de hoy, que como dije, gira en torno a la situación de crisis que se ha generado esta semana en varias grandes empresas turísticas españolas. Vamos también, como dije, a profundizar en este tema con Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores, que ya nos saludó. Y vamos a ver, Rafael, directamente. Yo he detectado tres empresas esta semana que están en una situación, unas peores y otras no tan malas. Está la aerolínea Iberia, está el grupo turístico Horizonia y también el gigante inmobiliario Royal Urbis, que es propietario de nueve hoteles, los Rafael Hoteles, creo.
Sí, efectivamente, la cadena Rafael Hoteles.
En este último caso parece que los hoteles no se han visto afectados por la situación de la inmobiliaria.
No, es una empresa que pertenece al grupo, pero es independiente y siguen, están fuera de lo que es la quiebra o el concurso de acreedores.
Concurso voluntario de acreedores. Sí. De todas formas, da la sensación de que es como un efecto dominó, que es una situación generalizada.
Bueno, han coincidido en el tiempo estas tres noticias, pero de todas maneras, las dos primeras no nos pillan totalmente sorprendidos, ¿no? El caso de Horizonia, pocos del sector, que conocedores del sector, se han podido sorprender, y desde luego aquel que dice que se ha sorprendido, pues miente como un bellaco. Y en el caso de Iberia ya creo que no es nuevo. En los últimos tiempos, pues por el cambio de modelo de negocio en la aviación civil y que esta compañía no se adaptó como se adaptaron otras compañías que estaban en la misma circunstancia, que eran compañías banderas de países, como en el caso de Air France, o fue British en su momento, o fue American Airlines en Estados Unidos, pues está viviendo las consecuencias de que ni los políticos, cuando esta empresa pertenecía a la administración pública, ni los gestores que vinieron después fueron capaces de adoptar las medidas en su tiempo para evitar esta situación.
Rafael, para que nuestros oyentes menos expertos en turismo sigan este programa, si te parece vamos a picarlo menudo para digerirlo bien.
Para la cachimba.
¿Qué es Horizonia?
Horizonia es un grupo turístico que engloba una compañía aérea que es Orbetz. Orbetz vuela, tiene 9 aviones, 3 de largo recorrido, 6 de corto recorrido, que vuela con Canarias, con esta Canarias con el norte de la península y la península con el Caribe, con los de largo recorrido. Es una cadena de hoteles, Luabey, que en Canarias tiene varios establecimientos y el resto en el Caribe. Son 5 mayoristas, o sea, lo que son tour operadores puros y duros, como es el caso de Cóndor Vacaciones, Iberojet, que tiene que ver con nuestra tierra, ya digo por qué, Solplan, que tiene que ver mucho más con nuestra comunidad, Smilo y Kiruna, Kiruna Travel, Viajes Kiruna.
¿Y Vivo?
Vivo, se me quedaba una, son 6.
Estoy atento.
Y luego
Vivo, que es la antigua Viajes
Iberia. Y Vivo, que es la red de minoristas de Grupo Horizonia, efectivamente, la antigua Viajes Iberia, que cambiaron hace un año aproximadamente de imagen corporativa y que en todo el país son 1.000 puntos de venta, de los cuales 800 son en propiedad. Aquí en Canarias habrá aproximadamente 20, 25. Y un conglomerado, se están dando datos de 5.000 trabajadores. Nosotros tenemos constancia de datos de la Seguridad Social de agosto de 2012, que es cuando las empresas turísticas tienen un repunte en la contratación, de 4.041. Pero bueno, los números son puras y duras fríos, pero pues estamos hablando de lo mismo que sean 4.000 que 5.000, la tragedia de 5.000 familias que en ese momento pues están, parte de ellos están en la calle, pero vamos, que durante la entrevista iremos desarrollando cómo queda. También esta empresa, y le sonará bastante, pertenecía a Iberostar, a la familia Fluxa, y la vendieron a un conglomerado de empresas de fondo de capital riesgo aproximadamente hace 5 o 6 años.
¿Y qué es lo que ha sucedido, Rafael?
Bueno, y cuando decía al principio que esto era algo que no nos pilla de nuevo, de nuevas, es que ya venía arrastrando este grupo, venía arrastrando problemas financieros desde hace, no de ahora, desde hace 4 años, 5 años, por lo que entendemos que ha sido una mala gestión de la dirección general de todo este grupo. Y hay que pensar que al día de ayer o al día de hoy, el agujero económico financiero que tiene Horizonia, pues aproximadamente son 681 millones de euros que le debe a la banca. 200, ahí hay cifras, pero vamos, se hablan de 200 millones, de 200 y poco millones de euros que le deben a los hoteleros, y que en muchos casos son deudas de hace un año, han venido aplazando pagos, pues hasta 8 meses, y luego pues en algunos millones, que cuando ya hablamos cerca de 1.000 millones ya se perdemos lo que es la realidad, a clientes que en su momento adelantaron el dinero para viajar en las próximas semanas, y algún otro proveedor, otros proveedores con menor importancia dentro de la deuda.
Me parece haber leído en revistas especializadas que en el cambio de imagen de Viajes Iberia a Vivo se gastaron 8 millones de euros.
Sí, hay un baile de cifras.
Pero bueno, 8,
hace un año.
8, pero no, 6, pero lo bueno, que sean, pero...
Pero si quieres más despilfarro, o sea, o lo que se puede entender por despilfarro, teniendo en cuenta las circunstancias de la compañía, patrocinaban un equipo de Moto2 del Campeonato del Mundo de Motociclismo durante la temporada 2011-2012. Y además, bueno, el stand de Fitur, o sea, sí, por eso digo que esto ha sido una mala gestión de...
A veces se dice que es una huida hacia adelante, intentar salvarlo a base de invertir.
Sí, pues cuando tienes dinero, en este caso era de alguna manera una situación que era insalvable. Hubo un intento de salvar esta compañía, que fue primero por el Grupo Barceló, que se fraguó en el mes de noviembre del 2012, donde parece que estaba ya cerrado.
Había un precontrato firmado, ¿no?
Sí,
un
preacuerdo. Bueno, hablaban de preacuerdo, lo que pasa es que aquí ya no sabes quién miente y quién dice la verdad. Lo que sí es el caso es que la banca, y esto a aquellos pequeños empresarios que nos oigan se le van a poner los pelos de punta, la banca, de esos 681 millones de euros que les debía, les hicieron una quita de 81, del 81%, no de 81 millones, del 81%, para facilitar la entrada de capital nuevo. Ya digo, Barceló, que era una opción, y no hubiese sido la opción que hubiese salvado esta empresa, pues... tenía un preacuerdo y un fin de semana, pues entonces se fraguó un fin de semana, el último fin de semana de noviembre, 1 de diciembre de 2012, se metió por medio el grupo Globalia, que para que se haga una idea, el grupo Globalia es Viajes Halcón, entre otras cosas, y a Europa, y apostó por esta empresa. Bueno, hasta ahí todo bien, pero es de aquí que el grupo Globalia y el grupo Horizonia se convertían de alguna manera en un megagrupo que podía perjudicar la libre competencia en nuestro país y, por tanto, la competencia nacional, intervino y dijo que tenía que estudiarlo a fondo, porque se encontraban con que de repente había un grupo que poseía dos compañías aéreas que en muchas rutas eran las únicas que iban a volar, en el caso de Canarias y Baleares. Se encontraban con que controlaban el 62% de la turoperación española, y que también se podían ver perjudicados destinos, y volvían a ser reiterativos, destinos como Canarias y el Caribe, y con el 33% de los puntos de venta de nuestro país, pasaban a casi los 2.500. Ahí nosotros pocas objeciones podíamos poner, porque bueno, el 33% es importante, pero también existen otros sectores de la distribución.
Cuando hablas de nosotros, ¿quiénes son nosotros?
Las agencias de viajes, o sea, cuando a nosotros se nos pide opinión, evidentemente nosotros decimos que controlen muy mucho la situación, porque una posición dominante no solo perjudica a la libre competencia y por tanto a los precios, sino además también perjudica a los propios destinos. O sea, ustedes piensen lo que podía ser esta empresa para Canarias, donde controlaría el 80% del mercado peninsular. A la hora de los empresarios canarios negociar sus precios, poco margen les iban a quedar porque no había competencia. Pues el jueves pasado...
¿Te refieres precio de tarifas hoteleras?
Claro.
O sea, si y aparte, aparte las tarifas aéreas.
Por ende, efectivamente. O sea, por las dos situaciones. Tenían los aviones y insisto, o sea, piensen lo que sería que un solo operador controlase absolutamente el 80% del mercado. O sea, daba miedo. Pues el jueves pasado Competencia dictaminó que tenía, necesitaba un mes y medio para poder tener un dictamen definitivo. ¿Qué sucede entonces? Que,
quiere decir, para saber si se autorizaba o no, o se autorizaba la compra.
Pero vamos, esto no es exclusivamente de este sector o de España, esto se da en todos los países. A Ryanair le acaban de tirar de nuevo abajo el Tribunal de la Competencia de Irlanda la compra de Aer Lingus, porque eran las únicas, son las únicas dos compañías aéreas de
irlandesa.
O sea, quiero decir, esto es un ejemplo para, de alguna manera, poner todo en el contexto.
Aer Lingus, lo digo para también para nuestros oyentes, es la que tiene el trébol verde, ¿no?
Sí, sí, era la antigua compañía de bandera, venía a ser Aer Lingus a Irlanda, era lo que Iberia a España, era la compañía estatal, propiedad de Irlanda, pues como en el caso de Francia, Air France, el caso de Italia, el Italia, ¿no? Y bueno, el miércoles pasado el Tribunal de la Competencia dice que se tiene que tomar un tiempo para pensarlo, y entonces un dinero que tenía que llegar por parte de Globalia para pagar a las compañías aéreas, que se paga el día 15, no llega, y automáticamente IATA...
A las compañías aéreas de Horizonia.
Al resto de las compañías aéreas, por los billetes emitidos por este grupo durante el mes de enero, ese dinero no llega y IATA BSP, IATA, decide cortar, como es prescriptivo, corta la emisión, y entonces se va al traste absolutamente toda la operación. Pero bueno, a más, como dicen los catalanes, y ya que estamos hablando de una empresa mallorquina, ha habido aquí mucho villano o mucho lobo con piel de cordero, porque la primera noticia que sale es que el mismo viernes por la mañana el presidente de esta compañía, don José Duato, había ido al juzgado a ampararse, a presentar quiebra para amparar y poder proteger al grupo, y se pudo constatar el lunes que no existía ningún tipo de presentación en ninguno de los dos juzgados de lo mercantil de Palma de Mallorca, esta presentación está. Y que además, bueno, que además evidentemente se estaba demostrando, dado que mientras la empresa se ha ido vendiendo por trozos. Información que manejamos, los hoteles, lo habéis, se los ha quedado Grupo Globalia, la compañía aérea y
casi... ¿Los hoteles son en propiedad o en gestión?
Son en gestión. La compañía aérea Orbes se la está quedando, se la va a quedar el Grupo Barceló, asimismo se está quedando con 150 oficinas de la red Vivo Viajes, que apuntábamos antes, la más rentable, que estamos hablando ya aproximadamente que se están haciendo cargo de 800 personas de estas que iban condenadas al paro, y me consta también que hay otras dos empresas, como es Nautalia, caso Magolip, que están negociando por determinados puntos de venta. O sea, de esos 5.000 personas que en principio su puesto de trabajo lo tienen en el aire, el mercado, el resto, la competencia va a absorber aproximadamente, seguro, a corto plazo, 3.000 personas. Porque lo que es evidente, que la quiebra no ha sido porque no haya habido negocio, porque no haya habido viajes, sino por la mala gestión económica, la mala gestión financiera que se ha hecho por parte, ya digo, de la estrategia de venta por parte de los directivos de esta empresa.
Tú sabes que en estas situaciones siempre, bueno, hay gente que habla a favor y gente que critica a todo el mundo. Yo he leído en algún foro y sobre todo revista especializada, y lo cito para que no piense nadie que me lo he inventado yo, con rotundidad, que la familia Hidalgo ha llevado a Horizonia a la quiebra de manera premeditada.
Sí, Vamos.
Esto, esto no es cuestión de foro, esto es cuestión de como digo, de revista especializada. Y digo, bueno, de alguna forma, generar un monopolio a través de la compra o dejar que quiebre y comprar los restos. Y ahora, bueno, pues habrá otro tipo de no era un oligopolio, sino que estará en manos de menos empresas.
Sí, o sea, yo ahora mismo no los foros y las próximas, la comidilla entre estos profesionales, que listos han sido, que se han ahorrado comprar y se han cargado un competidor. O sea, para que se hagan una idea, la familia Hidalgo, que es Globalia, tiene 1.500 puntos de venta minorista, que es Viaje Halcón. Estos señores tenían 1.000, o sea, eran competencia directa. Pero yo no opino así, o sea, yo creo que esta es una situación, y he intentado rebatirlo, porque además esto, cuando empieza a surgir las voces de compra, ya veníamos diciendo que difícilmente esta solución tenía, dado que venía de una mala gestión, y estamos hablando además de un agujero de 1.000 millones de euros, no es que estamos hablando de pecata minuta. No, yo no estoy convencido que no ha sido una, y puedo estar equivocado evidentemente, que no ha sido una estrategia de la familia Hidalgo para quedarse con esta empresa a menor coste. Y prueba de ello, que el riesgo que asumías con esa estrategia es lo que está demostrando los hechos. O sea, si tú dejas caer esta empresa, te puedes encontrar con que hay otras empresas en el sector que gozan de buena salud financiera y que te podrían hacer la competencia. Ya le hubiese que gustaba al señor Hidalgo quedarse con Orbes para fortalecer su compañía en Europa, con la que además venía colaborando ya en código compartido en diferentes rutas. Estaban colaborando como socios en la ruta del Caribe y algunas de Canarias. El código compartido, para que nos entiendan, es que comprábamos un billete con Air Europa para viajar con Air Europa o para viajar con Orbes, y el que nos daba el servicio era una compañía o la otra. O sea, ya le hubiese gustado al señor Hidalgo pues quedarse con todo el negocio de empresas de Vivo Viajes, y estamos viendo que se lo está quedando Barceló, que está entrando y están entrando otros de los grandes del sector a quedárselo. Y lo mismo digo con los mayoristas. Yo estoy convencido que no ha sido una estrategia, que ha sido medir mal los tiempos por parte de la dirección general de Horizonia, de no saber elegir el socio. Motivos hay, pero bueno, esos me los guardo, de no saber elegir, pero y ha sido por intereses particulares de la presidencia de Horizonia, de hacerle una jugada, pues le ha hecho una jugada a sus trabajadores, demostrando que le importa muy poco, le importa un carajo los profesionales, y demostrando que en este sector sobran fantasmas, y ya lo veníamos diciendo, que señores como Duato, flaco favor le estaban haciendo al turismo español, ¿no?
Bueno, como dices que motivos hay, espero que algún día nos los cuentes.
Sí, pero son más de revista rosa y de periodismo amarillista que de verdadero periodismo económico profesional.
Bueno, pues no vamos a hacer aquí periodismo amarillista, como dices tú. Rafael, ¿quiénes son los proveedores, supongo que ahora, acreedores de Horizonia?
Los hoteleros. 200, ya hablamos, unos hablan de 200 millones, 216. Aquí en Canarias, yo creo, mirando a por arriba y teniendo en cuenta, podemos estar rondando los 10 millones o por encima un poco de los 10 millones, pequeños hoteleros y cadenas. A las compañías aéreas les deben 15 millones de euros. La banca que apuntaba antes, la banca, una vez que no se compra, ha vuelto a reclamar sus 681 millones. Y luego miles y miles de consumidores que han ido a una tienda de Vivo Viajes o Viajes Iberia a comprar sus billetes, que han comprado sus billetes, sus paquetes de viaje, sus hoteles, y que me temo muy mucho que van a perder el dinero. Nosotros acabamos de recibir una información por el medio que mejor informado está, que tiene encima la mesa, que es el caso de Preferente, donde parece ser que Encaja tiene 9 millones que los sindicatos están reclamando para pagar los sueldos. Nosotros nos vamos a poner en contacto con Consumo para decir que ese dinero, como la empresa no está en concurso, porque no está en concurso, no va a la masa salarial, sino que va a sus legítimos dueños. Y sus legítimos dueños son aquellos ciudadanos de este país y de esta región, que también los haya afectado, que han comprado su paquetito para volar al Caribe o para volar a la península, y se encuentra con que el billete de avión, si no es con Orbe, si es con cualquier otra compañía, lo van a poder utilizar, pero si han comprado un coche de alquiler y han comprado un hotelito, las cadenas, y ya nos consta que este fin de semana cadenas de hoteles no han dejado entrar a los clientes si no les pagaban, y empresas de coches de alquiler, si no pagaban, no les entregaban el coche.
¿Y a los que les ha pillado en sus vacaciones? ¿Qué ha sucedido?
Porque pues bueno, ha aparecido publicado, yo creo que algo...
Por eso te lo digo, a lo mejor tienes algún...
No, yo creo que ha aparecido...
Algún dato especial, secreto.
Esperpéntico, ¿no? Porque ha sido esperpéntico el caso de que me consta que en España, en principio no tenemos constancia que en España se haya dado, lo que demuestra la profesionalidad de nuestros hoteleros, pero en el Caribe, tanto en República Dominicana, en Punta Cana, como en Riviera Maya, en Cancún, han intentado hacerle pagar a los clientes que ya estaban allí todas las noches, cuando el problema no lo tiene el cliente, el cliente está dentro. Esto surge cuando el cliente está dentro, y quien tiene el problema es el hotelero, que tiene que cobrarle a quien legítimamente le debe el dinero, que en este caso es Horizonia y no es el ciudadano que está allí disfrutando de su periodo vacacional.
Bueno, como has hablado del Caribe, de República Dominicana, y tiene mucho que ver con el siguiente tema, que es Iberia. Uh-huh. Que se cancela esa ruta, creo, ¿no? A la de Santo Domingo.
Se cancela Cuba, República Dominicana...
Y Puerto Rico, puede ser.
Y Puerto Rico.
Rafael.
Me callo.
Vamos, no te calles. Espera. Vamos a dar paso al brinco y en la siguiente parte del programa hablaremos de Iberia.
Me gusta hacer turismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Viaje con nosotros.
Hoy nos quedamos en nuestro país, en España, y vamos a irnos hasta Valencia. Pocas ciudades como Valencia son capaces de hacer convivir tan armónicamente los restos de su pasado más remoto, datado del año 138 a.C., con las edificaciones más innovadoras y vanguardistas que se levantan en el nuevo milenio. Valencia es comercio, cultura, cine, teatro, museos, música, negocios. El centro de diseño internacional y de vanguardia, y una de las ciudades más activas en ferias y congresos de Europa. Por su localización geográfica, Valencia ha sido históricamente puerta de España al Mediterráneo y cuenta con el encanto especial de las ciudades que son puerto de mar. Además, la fina arena y el agua limpia, la amplitud del mar abierto y la cercanía de las montañas litorales confieren a la costa valenciana un atractivo singular.
Marlene y Tarzán serán suyos.
Destacan también las playas, como decíamos, y dunas de Canet de Berenguer, donde el litoral adquiere un aspecto ocioso y residencial, al igual que al norte de la capital valenciana, donde han crecido pequeñas ciudades de vacaciones, como la Pobla de Farnals, Alboraya o El Puig, que permiten el aprovechamiento de unos espacios litorales que hace pocos años estaban dedicados a cultivos de huerta. Ya lo sabes, todos a Valencia de viaje.
Con nosotros viaja el sueño y la novedad.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Aquí sigo con Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores. A mí me encanta dejar esa coletilla también, Rafael, porque se queda muchas veces en el camino y tiene mucha importancia en España.
Y para España, porque no nos olvidemos, en la Confederación están pues todos, más además los tour operadores que aportan turismo a nuestro país, que tienen sede, muchos de ellos, oficinas aquí, y por tanto defendemos los intereses de absolutamente todos, ¿sí?
Bueno, después de hablar un ratito de Horizonia, sí me gustaría añadir, tú nombraste Preferente. Sí. Preferente es una revista, la pueden ver en el digital, es preferente.com, una revista especializada en turismo, y que esta semana... yo creo que ha echado fuego de tantas visitas que ha recibido. Están hablando de 55.000, 60.000 visitas diarias, y yo creo que tiene que ver con este tema de Horizonia, que afecta a tantos españoles y a tantos empresarios.
Es el medio, ya antes, es el medio que más se consulta en este país. Los agentes de viajes, cuando llegan a la oficina, aparte de de conectar y de abrir pues Amadeus, abre preferente para informarse de cuál es la situación. La verdad es que están muy bien informados.
Rafael, antes comentamos Puerto Rico, República Dominicana, La Habana, o Santo Domingo, La Habana, Iberia. Iberia es un tema gordo, creo. Porque siempre pensamos, cuando hablamos de situación de crisis de aerolíneas, y sobre todo cuando pensamos en huelgas, como es el caso de Iberia, casi siempre pensamos en, bueno, que se anulan vuelos, se reducen capacidades aéreas durante un tiempo determinado, gente en el aeropuerto tirada, realmente tirada. Pero en el caso de Iberia estamos hablando de handling, estamos hablando de carga, estamos hablando de conexiones con otros destinos a nivel mundial. ¿Es gordo esto?
Sí, esta huelga, a diferencia de otras huelgas de otros colectivos de personal de Iberia, y hablamos de los colectivos de cabina, que solo afecta pues a los vuelos de Iberia puro y duro, en este caso el personal de tierra no podemos olvidarnos que le da servicio, en el caso de nuestra comunidad, pues aproximadamente otras 15 compañías, muchas de ellas pertenecen a turoperadores. Y cuando hablamos de handling, para que sepan de qué estamos hablando, es desde la persona que nos factura la maleta, la persona que nos recoge la tarjeta de embarque cuando vamos a embarcar, la persona que carga la maleta en el avión, o el señor que con el tractor remolca el avión marcha atrás para salir a la pista.
¿Cómo se llama eso? Pushback, ¿no? Pushback. No sé, me parece que se llama pushback.
Pues el tractorcito este que remolca el avión, porque los aviones no tienen marcha atrás. A excepción de los turbohélices.
Los Vinter, sí.
Los turbohélices todos tienen marcha atrás. Eso fue el primer avión con marcha atrás fue un avión español fabricado por CASA, que era el C-112. Fuimos los primeros en ponerle marcha atrás un avión.
Bueno, pero no lo decimos, nosotros somos siempre los últimos.
No, pues fuimos los primeros. No, entonces...
El handling es desde que alguien entra en el aeropuerto... Y para factura, desde que factura hasta que se sienta en el avión.
Efectivamente. Entonces, ese es un problema, evidentemente, que se traslada no solo a los vuelos de Iberia, sino al del resto de las compañías. Y ahí es donde tenemos montado en Canarias el problema. Y el problema, y hay que reconocer, es cierto, la sensibilidad por parte de los trabajadores, de los sindicatos de Iberia, en el caso de los aeropuertos canarios, pero no pueden más. O sea, hay unos servicios mínimos que están hechos para lo que están hechos. Y nos hemos encontrado, a pesar de que en algún medio he podido oír esta mañana que había tranquilidad y que el temor era hoy jueves, porque en Tenerife Sur era el día de máxima afluencia, ayer fue el día de máxima afluencia en Gran Canaria, y el martes no era día de máxima afluencia, pero ya hubo personas que las maletas se las entregaron al día siguiente. Y yo quiero, y estoy recordando durante todo el día de hoy, que no nos olvidemos que aproximadamente hace 7 años sufrió el aeropuerto de Lanzarote una huelga de este tipo de maleteros, y en este caso era exclusivamente de los maleteros de Iberia, y que se encontraron turistas donde estuvieron 3 días sin las maletas, y que las temporadas siguientes el Lanzarote sufrió las consecuencias de desvíos de vuelos. En aquella ocasión, dentro de lo malo, fue lo menos malo, porque los desvíos fueron a otras islas de nuestra propia comunidad. Pero en este caso, si bien es cierto que a corto plazo, pues lo que es en llegada de turistas no nos estamos viendo afectados, porque estos señores tienen pagados sus viajes, no nos olvidemos que tenemos a la vuelta de la esquina, y ya ayer amenazaban de ponerse en huelga en Semana Santa, tenemos a la vuelta de la esquina la Semana Santa, y la Semana Santa además este año viene adelantada, nos pilla en plena temporada alta, es unas vacaciones que se disfrutan en toda Europa, no solo en nuestro país.
Casi simultáneamente.
Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir con esto es que si a eso le sumamos el cambio de hábito de los turistas que nos visitan a la hora de contratar sus viajes, que se han reducido en el tiempo, a eso le sumamos la experiencia debida sobre todo a la ley Bolkestein de protección de los pasajeros y de los clientes, y tenemos la experiencia negativa que han vivido los turoperadores pues con la huelga o no huelga, o nunca se supo lo que era, de los controladores aéreos, y la famosa movida, la famosa cierre de los cielos europeos por parte del volcán islandés, donde la ampliación del tiempo de estancia en Canarias y en los hoteles tuvieron que ir a las arcas, o lo mantuvieron en las arcas de los turoperadores, no estamos para estar aguantando, no tenemos ya riñón para aguantar más gastos. Y por tanto, yo estoy seguro que lo mismo que hay turistas ya europeos que estas noticias están llegando y que se están replanteando otros destinos, hay turoperadores que se están replanteando cambiar completamente sus vuelos hacia otros destinos, porque además llega la primavera y se abre Croacia, se abre Grecia, se abre Turquía. Entonces, hay que, si no se soluciona en los próximos días esta situación, pues vamos a tener una primavera no tan buena como pensábamos que íbamos a tener.
Un apunte respecto a la crisis del volcán, como siempre lo hemos llamado de nombre impronunciable, también apechugaron los hoteleros. Fue una cosa, ¿no?
Mira, Ignacio, yo te garantizo que el 100% de la estancia la pagaron los turoperadores.
¿Ah, sí?
O sea, ahí se habló de descuentos del 15%, o sea, de pastelero, el chocolate del loro. Al final los que acabaron pagando el alargamiento de la estancia son los turoperadores. O sea, que... pero vamos, como te lo estoy contando.
Rafael, ¿de dónde viene lo de Iberia, el problema Iberia?
¿Iberia
es una huelga o es algo más que una huelga?
No, bueno, Iberia, bueno, quieren tachar, o sea, están echando la culpa a British, que quiere desmantelar Iberia. Bueno, el problema de Iberia viene...
¿Y es así o no?
A mí no me consta. A mí no me consta. Sí, es cierto que es lo se habla, pero bueno, siempre en este país le echamos la culpa a otros. Pero vamos, esto viene de los inicios de la compañía. Esta compañía que apuntaba antes, que era de bandera, y de bandera significa que hace 12 años la compañía era absolutamente del Estado. Los trabajadores pertenecían al Estado, la compañía pertenecía al Estado, y si había déficit, que había déficit siempre, el dinero del déficit lo metía papá Estado. Bueno, cuando se liberaliza el transporte aéreo en la Unión Europea y se empiezan a privatizar todas las compañías, este es el mismo caso que Alitalia, no nos olvidemos, Italia en este momento está volando pero está en quiebra. TAP, la portuguesa, que sigue siendo de bandera, la están intentando vender ahora, está quebrada también. O sea, es una situación de una política errónea y de no adaptarse a los tiempos. Bueno, Iberia llega en un momento determinado en el mercado donde, anteriores gobiernos y anteriores dirigentes de esta empresa no asumieron lo que tenían que haber asumido, y es empezar a hacer los recortes y hacer las estrategias desde entonces. Pero como había colectivos y eran tan importantes como los de los pilotos, pues cuando se ponían en huelga enseguida intervenía papá Estado para decirle a los dirigentes, oiga, firme lo que le pongan encima de la mesa, no me bloqueen los aeropuertos. Y nos encontramos, insisto, en un tiempo donde el escenario aéreo no tiene nada que ver, pero ya no con hace 12 años, con hace 5 años, donde los costes de se han disparatado, y sobre todo este tipo de compañías, no se hizo la tarea cuando había que hacerla por quitarnos problemas, y nos encontramos con esto. Nos encontramos con situaciones como que la flota de 340 de Iberia, que personalmente no me consta, pero ya hay en algunos foros donde lo están escribiendo, fue una imposición del propio SEPLA, porque querían volar estos señores con aviones de 4 motores cuando otras compañías ya estaban volando con el 330, que es el que está empezando a recibir Iberia ahora, y que el consumo del combustible es un 25% menos que el de un 340. Y para que se hagan ustedes una idea, un 25% cuando el coste del billete es el 40% solo el combustible, es un ahorro importante.
O sea, que tú crees que esta situación también se ha generado por un tema de...
De mala gestión. O sea, no, pero es que... Vamos a ver...
Te lo digo por lo siguiente. Willy Walsh, el consejero delegado del holding de Iberia y no British...
Es, sí, y que ya te digo que no es de mi simpatía. Te lo digo, o sea, porque no me gustaría coincidir con él mucho.
Bueno, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron... Bueno, le dijeron que en el momento de la fusión... ambas compañías iban a ir al mismo ritmo, iba a haber igualdad. Él se escuda en cierta medida en las diferencias en el desarrollo económico de ambos países para decir, bueno, yo tiro para Londres, para el hub en Londres contra el hub en Madrid, porque la economía de ambos países está funcionando de diferente manera. Hombre, yo lo creo, es un poco radical, ¿no?
Vamos a ver.
Porque además, encima barre para casa.
Es que el modelo de negocio además es diferente, el de British que el de Iberia. Mientras que British conecta 16 veces con Nueva York desde Londres y el 50% de los pasajeros viajan en business, o sea, pagando tarifa completa, el caso de Iberia conecta España, sobre todo, o sea, Iberia era una perita en dulce porque la puerta con América Latina, el primer transportista es Iberia, pero claro, el problema es que el 90% de los pasajeros no van con tarifa absolutamente tarifas baratas, o sea, en el momento que empezó a subir el combustible y empezó a subir los costes, pues era insostenible, o sea, los costes, el modelo de negocio es completamente diferente el de British que el de Iberia. Todos pensamos en su momento, coño, ahora viene British y ahora para ir a Nueva York nos va a tocar pasar por Londres o para ir a Pekín. No está sucediendo de momento.
Pero Rafael, el problema no es ir a Pekín a través de Londres, el problema es ir a París a través de Londres o no. A Lisboa a través de Londres.
Eso, vamos, poco entendería esto.
Imagínate el viaje para un canario. Un canario no, que quiera ir a...
Eso no va a pasar. Y no va a pasar por una razón.
Tú no lo vas a permitir.
Bueno, aparte. Ojalá estuviese en mi mano. No va a pasar porque... hay alternativas. Nosotros desde Canarias podemos ir a París con Iberia, con British, con Vueling. O sea, no son mercados únicos, ¿eh? Entonces, quiero decir que esa circunstancia no se va a dar. Estamos hablando de la larga distancia, que es la que deja el dinero. Antes poníamos un ejemplo del Caribe. O sea, todavía me cuesta hacer entender a la gente que los vuelos de... Y es así, los vuelos con la estructura de Iberia, Gran Canaria, Madrid, por poner un ejemplo, que los vemos que van siempre petados, no son rentables para la compañía. Lo hace rentable la posibilidad que tiene luego de la larga distancia. El gran cuando surge primero Iberia Express, a mí me pregunto, digo, ojalá esta empresa siga para adelante, porque eso va a permitir que haya más vuelo con la península, porque los costes, o sea, los costes, desde los costes salariales de Iberia Express son diferentes a los de Iberia, por no decir Vueling. Y es que quería poner un ejemplo, o sea, cuando hay en todos los que nos estén oyendo, y estoy seguro que esta casa no se diferencia al resto de las empresas, nos hemos tenido que rebajar los sueldos, a los funcionarios les han quitado hasta la paga de Navidad. Estamos todos haciendo un esfuerzo económico por mantener los puestos de trabajo en nuestras empresas. Hay un colectivo que se llama los señores del CEPLA de Iberia, que tienen una media de sueldo de 220.000 euros o una sobrecargo de larga distancia de Iberia que cobra 78.000 euros anuales, a diferencia, por eso estaba diciendo que es que no viven la realidad del escenario aéreo, a diferencia de un piloto de British, perdón, de British, de American Airlines, que pone siempre de ejemplo a los americanos, que cobra 78.000. O sea, hay una situación que es absolutamente insostenible por una serie de costes, que estas medidas tenían que haberlas adoptado, no ahora, insisto, hace 12 años y que ha tocado ahora. Tema British, le culpan a British de quedar con el agujero que tenía, con el dinero que tenía Iberia en fondos, pero es que se han ido gastando, Iberia ha ido perdiendo durante el 2012 un millón de euros al día. O sea, fíjense lo que es perder un millón de euros al día, ¿eh?
Rafael, ¿la T4 va a acabar como el aeropuerto de Castellón?
No, que va. La T4, vamos a tener T4 para mucho tiempo, y si no volvemos a lo pasaba con el tema de Lizania, y si no ellos vendrán otros. Air Europa está loco por meterse en la 34. No va a acabar con el aeropuerto de Castellón.
O sea, alguien ocupará ese lugar.
Sí, si una compañía desaparece, te ocupa su lugar. Yo creo que lo estamos viendo. Desapareció hace un año Hispanair y Vueling ha crecido a costa de ese hueco que dejó Hispanair.
¿Qué diferencia hay, o si existe, entre que sea Iberia la que está en esta situación o que fuera otra aerolínea española?
Pues es que Iberia...
¿Otra sería Vueling o Air Europa?
Es muy claro, o sea, Iberia, o sea, vendemos el turismo y Canarias, está bajo el paraguas de España, por mucho que le pese al señor Paulino Rivero. Iberia es la marca España, o sea, cuando este tipo de empresas tienen conflictividad, automáticamente la ligan con el país que es, o sea, y en este caso es España. Que desapareciese sería una tragedia para nuestro país, para el sector turístico, evidentemente. Sería una auténtica tragedia que desapareciese.
Y si unimos esto que estás afirmando al tema anterior, al de Horizonia, ¿qué imagen estamos dando hacia el exterior? Desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de promoción turística, de imagen turística, y desde el punto de vista digamos, empresarial de la economía de país para invertir?
Bueno, a ver, no perdamos de vista. A mí me preocupa más la imagen que estamos dando por mor de los políticos y de toda la corrupción política que hay que por el hecho empresarial. Tú eres un hombre del turismo, porque nunca se deja de ser el turismo por mucho que estés ahora en estos menesteres. Y tú recordarás que todos los años petaban, cerraban un tour operador inglés o un tour operador alemán, o se unían, o el caso que acabo de apuntar, Italia tiene quebrada a la Italia, y no por eso dejamos de ir a Italia, o vemos a Italia de otra manera, o vemos a los ingleses de otra manera. Esto está dentro de la dinámica, y dentro de ese contexto hay que decirlo. Y el sector turístico español es un sector turístico fuera de nuestro país, pues con una consideración muy alta. Y que no va a influir la idea que tengan de nosotros fuera. Insisto, acaba de cerrar uno de los tour operadores más importantes rusos, o sea, cuando estamos todos locos con los rusos, creo que esto está dentro de la dinámica. Es peor para la imagen de nuestro país, y si puede afectar pues toda la corrupción política que están apareciendo en los medios, todo este tipo de situaciones, que el hecho que dos empresas turísticas pasen por dificultades.
Si fuese una decisión tuya, tú estuvieses pues en el gobierno, y fuese una decisión tuya, ¿actuarías en el problema de Iberia?
Intentaría actuar, lo que es evidente.
¿Y qué harías?
¿Qué haría? De momento no lo hubiese hecho ahora, lo hubiese hecho cuando si vengo de la oposición.
Ya, pero es que ahora te acabo de poner en el gobierno.
¿Qué haría? Pues mira, sentar a las dos partes, pedir verdaderamente que me dejen ver todos los datos, entrar a fondo en toda la información para saber si es cierto lo que cuentan, porque en este conflicto todavía me preguntaban, oye, ¿tienen la culpa los trabajadores? Digo, no, mire, vamos a ver, ni tienen la culpa los trabajadores ni tienen la culpa la empresa, y al mismo tienen la culpa la tienen ambos dos, o sea, no hay un conflicto si no hay. Entonces, ¿qué haría? Pues ver verdaderamente, fiscalizar verdaderamente que la información que se está manejando por ambas partes es real, y conseguir o intentar conseguir que aceptasen la decisión que tomases, por mucho que a uno de los dos no les fuese a gustar. Pero ya digo, el margen que hay por parte del gobierno es muy difícil, porque es que dada la situación del sector aéreo, es el que hay, o sea, difícil lo tendríamos, pero sí que intentaríamos. Desde luego sí que nos sentaríamos en esas mesas como observadores, para ver quién miente y quién cuenta la verdad.
Rafael, del 0 al 10, 0 mínimo, 10 máximo, ¿cómo va a afectar lo de Horizonte a Canarias?
En nada.
¿Cero?
Cero, y lo razono. La compañía aérea, acabo de decir, que la está comprando, la va a comprar, si no la ha comprado ya, Barceló. Y los mayoristas de Horizonia que trabajaban con Canarias, en un mes están sustituidos por otros mayoristas.
¿Y los pagos?
Eso es otra historia.
O sea, que afectará.
Económicamente, pues ponen un 4. Desde luego, los que no han cobrado, difícil cobro tienen, porque esta además es una empresa que no tiene propiedades, no hay inmovilizado.
Por eso te pregunté, ¿los hoteles?
No, perdona, yo estaba pensando en cuestión de imagen. Perfecto, sí, en cuanto a económicamente, desde luego, el que no
ha cobrado. En general, un 4.
Un 4.
¿Y lo de Iberia? Del 0 al 10, 0 mínimo, 10 máximo.
No, lo de Iberia nos puede afectar con un 6 por lo menos. Y ya lo digo, en el tema de la imagen y el costo que puede tener para nuestra comunidad, sí.
Es mucho. Doy paso a la sección El Guiri se queja y volvemos con Rafael Gallego para despedirnos.
Esta semana nos han escrito muchos oyentes hablando de lo mismo, del caos en los aeropuertos debido a la huelga. Como decimos, nos han llegado infinidad de correos electrónicos, todos hablando del mismo tema, la indignación por parte de los usuarios y la falta de información por parte de los responsables de las aerolíneas. Muchos viajeros incluso han tenido problemas a la hora de cambiar sus billetes de vuelta debido a los acuerdos con otras compañías, a las cuales no les afecta directamente la huelga. En fin, un auténtico caos. Ya lo sabes, si tienes cualquier queja o sugerencia, mándala a la dirección de correo bungalow103 con número, sí, importante esto, con número, @epi.es. Y nosotros la publicaremos. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103. Olvide sus problemas.
Pues ya entramos en el sprint final de este programa de hoy. Muchas gracias, Rafael Gallego, por haber venido.
Gracias a ustedes por dedicarle un espacio a este sector.
Bueno, luego... tú sabes que tus conocimientos, tu experiencia y lo que sabes tú de este sector y de este tema en concreto es valiosísimo, sobre todo para que la sociedad entienda desde la base cuáles son los problemas. Muchas gracias. Yo les recuerdo a todos los oyentes que nos pueden seguir en facebook.com/Radio Canarias o a través del Twitter @radio-canarias. Y también nos pueden seguir en el canal Turismo de la Provincia.es. No se olviden que nuestra página web es radiocanarias.es. Nos pueden escuchar pinchando en esa página o a través de la FM 103.0. No se olviden que también hay apps para bajárselas para el iPhone. Y por último, escucharán este programa también el próximo martes a las 13 horas. Y yo me despido ya. Buenas tardes, noches. Bye bye y hagan turismo.